5 de la tarde, hora central europea, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos en clave internacional. El canciller alemán Olaf Scholz ha perdido este lunes esa moción de confianza a la que se sometía ante el Parlamento germano tras quedar su gobierno en minoría. Con esto, el país centroeuropeo va a celebrar elecciones generales anticipadas previstas para el próximo 23 de febrero. De este modo, el canciller socialdemócrata consigue su objetivo de abrir el camino a esas nuevas elecciones anticipadas tras la ruptura de la coalición de gobierno con Verdes y liberales que lideraba desde diciembre de 2021. Y seguimos en la arena política, pero en nuestro país. La nueva dirección de Esquerra deja en el aire la negociación de los presupuestos. La nueva secretaria general y portavoz del grupo independentista, Elisenda Alamany, ha justificado que la primera reunión de la permanente de la nueva ejecutiva del partido no haya nombrado un equipo negociador con el Govern para esos presupuestos de la Generalitat, porque según sus palabras, no hay negociación en marcha.
No hay cap equip negociador perquè no hi ha negociació.
No hay equipo negociador porque no existe esa negociación. Y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho este lunes no a la quita de deuda de las comunidades. Ha exigido, en cambio, un nuevo modelo de financiación autonómica que defienda el principio de igualdad de todos los españoles.
Nosotros vamos a exigir un nuevo modelo de financiación autonómico. El que hay ahora es antiguo y malo. Y lo que necesitamos es un modelo de financiación que haga, que defienda el principio de igualdad, el de todos los españoles.
Lo decía en declaraciones a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, convocado en Madrid por el presidente popular Alberto Núñez Feijóo. Mañueco ha rechazado la condonación parcial de la deuda pactada por socialistas y Esquerra para Cataluña y que el gobierno ha ofrecido ampliar al resto de comunidades. Seguimos también en Cataluña porque el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ha conseguido que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, le garantice el apoyo de su formación a esa rebaja de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. Sí ha afirmado que el expresidente de la Generalitat no ha salido de la reunión que han mantenido este lunes en Waterloo, en Bélgica, con la misma opinión con la que habría entrado. Según palabras de Álvarez, tiene la sensación de que podría cambiar esa postura, aunque todavía queda trabajo por hacer. Y mientras, el sindicato CESIF se moviliza para mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos y en defensa de Muface. Quiere que el gobierno desbloquee la negociación colectiva en la jubilación, la jornada laboral y el teletrabajo para los funcionarios. La movilización también incluye la defensa de la asistencia sanitaria en Muface, que se encuentra ahora mismo sin acuerdo. La ministra de Sanidad, Mónica García, volvía a lanzar un mensaje de tranquilidad a los mutualistas de Muface.
No somos nosotros no tenemos la competencia, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que es prevenir en caso de que no se llegue a un acuerdo, en caso de que las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública no lleguen a un acuerdo porque las aseguradoras no les salen rentables los mutualistas, decir que no se preocupen, que nosotros les damos tranquilidad, que nosotros creemos que la sanidad pública es la mejor referencia y es el mejor lugar donde se puede tratar a los pacientes.
Y Bruselas ha dado este lunes varios tirones de orejas a España. La Comisión Europea enviaba un ultimátum al Gobierno por no facultar a competencia para hacer cumplir la nueva Ley Europea de Servicios Digitales, un requisito que se debía cumplir desde febrero de este año. Ultimátum también por no haber trasladado en plazo a la legislación nacional la reforma en esas normas sobre el pago de peajes y viñetas en las carreteras de la Unión Europea. Bruselas también ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia del Bloque por haber aplicado de forma incorrecta tres directivas sobre contratación pública. Y además la Comisión Europea ha dado un último plazo de 2 meses a España y Portugal para completar la aplicación del reglamento del Producto Paneuropeo de Pensiones antes de poder elevar este caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en clave empresarial, atención a la farmacéutica danesa Novo Nordisk, porque tiene previsto invertir 1.140 millones de euros en una nueva planta en Dinamarca para el estudio de enfermedades raras. La compañía también está en el punto de mira por su fármaco para adelgazar Ozempic, que según varios estudios podría provocar una enfermedad ocular. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan de nuevo con Mercado Abierto de la mano de Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía.
Oh, pandas en Navidad, zoo.
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Casi 6 minutos pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a detenernos ahora mismo en observar cuál es la situación de los diferentes activos, comenzando por el comportamiento de las bolsas. Tenemos completamente plano al IBEX 35, apenas con una subida del 0,04% en 11.755 puntos. En otras plazas europeas se imponen en el resto, pues los números rojos generalizados. Baja el DAX alemán cerca de un 0,20%, el FT100 de Londres un 0,46% y casi un 0,80% retrocede la bolsa francesa. En un día positivo, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, en el caso del Dow Jones está completamente plano, pero sí que repunta en el S&P 500 un 0,40% o el tecnológico Nasdaq un 0,86%. En una jornada en la que, si echamos un vistazo al comportamiento en el mercado de deuda, tenemos recortes moderados en el rendimiento del bono alemán a 10 años, está en cotas del 2,23%. Tenemos al español al mismo plazo en el 2,91% y al estadounidense en el 4,40%, en un día en el que observamos cómo el euro está completamente plano en su cruce con el billete verde de Estados Unidos en cotas de 1,05, 11 unidades. Echado este vistazo, vamos ahora a seleccionar uno de los mejores momentos escuchados esta jornada, este lunes, aquí en Capital Radio. Hoy destacamos la conversación entre Luis Vicente Muñoz y José Manuel Lastra, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Una conversación sobre el balance del ejercicio para el sector de las agencias de viajes de nuestro país, y con la vista puesta, como no, en esa exigencia de que proporcionen datos de los viajeros al Ministerio de Interior.
La verdad es que no podemos más que mostrar satisfacción.
El mercado abierto, momento capital.
2024, ya que veníamos de un 2023 con el cual arrojamos cifras récord de facturación y de empleo. Cabe recordar que fuimos la actividad del sector servicio con un mayor crecimiento de toda la actividad económica, con un casi un 28% de crecimiento respecto al año 22, lo cual, bueno, dejaba muy a las claras que nos habíamos recuperado muy bien de los tiempos de la pandemia, en los que lamentablemente fuimos el sector más castigado. Y bueno, y esperábamos que este año pues el crecimiento estuviera más atemperado, y a priori, por la información que obtenemos a partir de la encuesta que hemos realizado, así como de los datos oficiales provenientes del Instituto Nacional de Estadística, pues vaticinamos un crecimiento cercano al 10% respecto al año 2023. Así que, como digo, crecer casi un 10% sobre un 23, que es un año de récord, pues evidentemente lo tenemos que dar como muy satisfactorio.
Este año que estamos a punto de cerrar, o incluido las Navidades, ¿cuáles están siendo los destinos más demandados?
Bueno, pues mire, a nivel nacional, se consolida la región andaluza como el destino más solicitado por los viajeros españoles, y las islas, tanto Baleares como Canarias, no podemos olvidar, ni que decir, tiene otros destinos también de muchísimo interés, como puede ser la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta el País Vasco, pasando por Asturias y por Cantabria. Y bueno, y por supuesto también a nivel internacional podemos hablar de Europa, de las capitales europeas. Ahora, por ejemplo, por las fechas navideñas, pues estamos teniendo una alta demanda en lo que se refiere a esa Centro Europa que tanto se engalana con los mercadillos navideños, Finlandia con el destino Laponia, que se ha convertido en los últimos tiempos en un auténtico referente para lo que es el turismo familiar. Y bueno, y también a nivel de larga distancia podemos hablar de Caribe, de Asia, de diferentes destinos asiáticos, especialmente Tailandia y Japón. Asia fue el continente que más tardó en recuperarse desde el punto de vista turístico tras la pandemia, y lo está haciendo tanto a nivel emisor como receptivo con una intensidad tremenda. Así que bueno, esos son algunos de los destinos. Nueva York también, efectivamente, en estas fechas navideñas es un destino altamente, altamente demandado.
Y eso que el dólar está caro, ¿no? Que eso encarece un poco el viaje.
Sí, es cierto que bueno, que ahí nos movemos siempre con las diferencias cambiarias, que en este caso con respecto al dólar hay una cierta apreciación con respecto al euro. O por lo contrario, por ejemplo, en Japón, que el yen tiene una depreciación y hace que un destino habitualmente alto de precio, pues ahora esté bastante más asequible para el bolsillo de los españoles. Bueno, pues sí, siempre tenemos que vivir con eso, con esas diferencias cambiarias, que no suelen ser muy muy relevantes y muy frecuentes dada la estabilidad que suele tener la moneda europea.
Hablemos de lo que viene del año 2025. Hay dos países europeos, Alemania y Francia, que están con debilidad económica. ¿Cree que puede afectar al negocio turístico de las agencias de viajes?
Pues mira, a nivel receptivo hemos de tener en cuenta que España, por supuesto, que es líder en materia de turismo, y que este año vamos a recibir del orden de 90 millones de turistas internacionales, pues tiene que estar muy atenta, como digo, como destino de los mercados emisores más importantes para nuestro país, y Francia y Alemania son algunos de ellos, ¿no? O sea, son dos de ellos, por detrás de Gran Bretaña, que es el Reino Unido, que es el principal mercado emisor. Después nos encontramos precisamente con el vecino francés y con Alemania. Evidentemente, el que la economía de dichos países pues pueda entrar en recesión o no esté en el momento más adecuado, pues siempre puede tener una cierta afectación. Más allá de ello, creemos que no lo vamos a notar en exceso, dada la consolidación de nuestro destino como uno de los preferidos tanto para franceses como para alemanes, ¿no? Si nos preocupan más otras cuestiones, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos con la lucha en contra de un Real Decreto que se ha establecido, el Real Decreto 933/2021, que obliga a las agencias de viajes y a otras empresas turísticas a facilitar una serie de datos al Ministerio del Interior, y que ello está conllevando una pérdida de competitividad de las empresas turísticas españolas, y que, por ejemplo, hablando de Reino Unido, del principal mercado emisor para España, se está convirtiendo en un auténtico boom mediático en el que cada día pues se habla de este gran hermano español que se nos está imponiendo de manera, consideramos, inadecuada, porque bueno, si bien las agencias de viajes, al igual que todas las empresas turísticas, estamos a favor de luchar por la seguridad, faltaría más, somos conscientes todos de que sin seguridad no puede excluir el turismo, pero creemos que se está haciendo de muy mala manera, sin haber un diálogo adecuado con el sector, sin entender lo que son las necesidades de cada uno de los sectores, y sin que se nos explique efectivamente qué es lo que se pretende con todo esto. Así que bueno, digamos que esto nos preocupa bastante más en este momento que lo que son las circunstancias económicas que puede haber en algunos países.
Pero más allá del malestar de los viajeros, claro, sobre todo los de otros países que no entienden por qué en España piden tantos datos, ¿en qué forma impacta al negocio en pérdida de competitividad esta nueva exigencia del famoso Real Decreto 933/2021?
Pues mire, el primer lugar, para nuestro sector afecta directamente, en el sentido de que es una obligación a la que antes no estábamos sujetos, por mucho que el secretario de Estado de Interior, diga que no es así, que las empresas no van a tener ningún cambio sustancial, lo cual, bueno, pues lamentablemente demuestra un desconocimiento flagrante de la realidad, ¿no? O sea, para la agencia de viajes, que me permito recordarle al secretario de Estado de Interior que estamos hablando de un sector que factura 30.000 millones de euros al año y que da empleo directo a 70.000 personas, y después incide muy directamente en todo lo que es la industria turística, que todos sabemos, un auténtico motor y pulmón económico para nuestro país, pues decirle que para nosotros es un antes y un después, o sea, es decir, no teníamos ninguna obligación en este sentido y ahora se nos obliga a ello, se nos obliga pues teniendo que poner a una serie de medios, de medios tecnológicos, una serie de medios humanos con los cuales no contamos y que en el caso de que tengamos que hacerlo, que de hecho lo estamos haciendo ya, pues evidentemente nos enfrenta, como digo, a una reducción de nuestros márgenes, a una pérdida de rentabilidad.
Seguimos. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Este lunes, Olaf Scholz se ha sometido a una moción de confianza para poder adelantar las elecciones generales a febrero. Hoy vamos a poner el foco sobre qué está ocurriendo en la política alemana. Habrá adelanto electoral en Alemania, ya es un hecho después de la derrota de Olaf Scholz en la moción de confianza a la que se presentaba este lunes. El fracaso de la coalición semáforo de gobierno que formaban los socialistas del SPD, los liberales del FDP y los verdes, tras el despido del ministro de Finanzas liberal Christian Lindner por diferencias con el canciller en materia presupuestaria, condenaba a este ejecutivo después de más de 3 años de vida. Ahora el presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier, tendrá que disolver las cámaras y fijar fecha para los comicios que se celebrarán, si nada cambia, el 23 de febrero. La sesión comenzaba en torno a la 1:00 p.m. Esta era la introducción del canciller alemán Olaf Scholz. Sé que esta confianza se ha resentido en los últimos años. El hecho de que las decisiones más importantes del gobierno hayan sido casi siempre acompañadas de fuertes discusiones no ha ayudado. Pero hablar mal, quejarse o incluso abandonar nunca ha mejorado nada. Lo que necesitamos en Alemania no es resentimiento y abatimiento, sino más confianza en nuestras capacidades y más confianza en nuestra democracia. Jornada de mucha tensión en el Bundestag alemán, con la recesión que parece que Alemania logrará evitar al final de año para crecer un 0% en el punto de mira. Estas eran las palabras del candidato democristiano Friedrich Merz.
Están dejando el país sumido en una de las mayores crisis económicas de la historia de posguerra. Ha habido 2 ocasiones en las que Alemania ha estado en recesión 2 años seguidos. Una fue Gerhard Schröder, pero al menos introdujo entonces la Agenda 2010. El segundo es Olaf Scholz, y usted aquí sigue explicándolo todo, endeudarse a costa de las nuevas generaciones y gastar dinero.
Conocedor de su derrota, Scholz ha planeado su intervención como un primer mitin electoral. El todavía canciller ha abogado por inversiones masivas para relanzar la economía alemana, mejores salarios y pensiones estables. Defiende que el país necesita crecer, pero para ello ha señalado las infraestructuras. ¿Pero quién va a pagar todo esto? Pues Scholz plantea emitir más deuda. Y ese precisamente fue uno de los grandes puntos de conflicto con el ministro de Finanzas. El próximo canciller tendrá que hacer frente a la horda de retos que se han acumulado durante los últimos 3 años, entre ellos la crisis energética, la guerra en Ucrania o la competencia desleal procedente de China como la fábrica del mundo. Por el momento, las encuestas no reflejan una segunda oportunidad para Scholz en el gobierno. Alternativa por Alemania, el partido de ultraderecha, parece que será el gran animador de unos comicios en los que la Unión Cristiano-Demócrata parte con ventaja.
Bien, pues tal y como estaba previsto, el Parlamento ha retirado la confianza al canciller alemán. El país va a celebrar elecciones en febrero. Vamos a seguir con los contenidos del programa. Vamos a quedarnos con la macro del día, con su análisis de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos tenido algunas referencias de PMI también en Estados Unidos, pero aquí en la eurozona la actividad privada ha continuado este mes en zona de contracción. Según esos indicadores adelantados que se han conocido, el PMI compuesto de la eurozona pasa en diciembre de 48,3 puntos a 49,5, todavía por debajo de esos 50 que separan la expansión de la contracción. Y aunque los servicios mejoran y vuelven a un lado de expansión, la manufactura sigue siendo un gran lastre. ¿Ve el vaso medio lleno o medio vacío?
Bueno, pues yo diría que todavía sigue estando, sobre todo en Europa, medio vacío. Estamos viendo cómo lo que sí que tira es el sector servicio. Lo mismo ha pasado en Estados Unidos, que se ha publicado recientemente el Standard & Poor's, que ha sido también más alto, del preliminares, ¿no?, del mes de diciembre, más alto en el sector servicio, pero la manufactura siguen siendo débiles todavía. Y qué bueno que siguen lastrando a la economía, en este caso a la economía europea.
Sí. Si miramos a Francia y a Alemania, sus datos de PMI siguen mostrando a dos grandes en apuros, ¿no? Son, digamos, los dos grandes enfermos de Europa, que no sé hasta qué punto podrían contagiar al resto y eso ser una de las grandes preocupaciones añadidas de cara a 2025.
Bueno, pues sí, efectivamente son los dos grandes de Europa. Hay que tener en cuenta que, bueno, los Producto Interior Bruto, los PIB unidos de Alemania y Francia suman casi un 40% de la zona euro y son los que están ahora mismo sin fuerza prácticamente. Son los países, los antiguos PIC, ¿no?, los países del sur, sin contar Italia, ¿no?, principalmente son Portugal, España y Grecia también las que están tirando más de las economías. Pueden contagiar, bueno, más de lo que están ya, están contagiados completamente con unos crecimientos muy débiles. El temor aquí surge de países, por ejemplo, como Francia, de que se está hablando que pueden tener problemas de deuda, problemas de control de deuda, con las primas de riesgo disparadas por encima de las españolas, por ejemplo, nunca había estado así, y esto sí puede ser un tema de preocupación en cuanto al contagio, ¿no?, el contagio sobre la credibilidad de la zona euro.
Hoy hemos escuchado declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una conferencia que ha dado, y ha dicho textualmente que van a recortar los tipos aún más si los datos entrantes confirman que la desinflación está en camino. ¿Es más optimista hoy que el viernes después de estas palabras con respecto a la senda de flexibilización del Banco Central Europeo?
Sí, efectivamente. Bueno, ya se le veía venir ya en el sentido de que la flexibilización, los recortes de tipo se van a ir produciendo de aquí hasta lo que está ahora mismo descontando el mercado hasta mediados del año que viene. Consecutivamente en casi todas las reuniones se están descontando 25 puntos básicos. Lo que ella dice habla de un posible escenario de deflación. De momento no está ahí, pues la inflación está controlada, pero quizás esté anticipando lo que la falta de crecimiento económico en la zona euro puede llegar a provocar, que es una deflación. Y en ese sentido, estas declaraciones, que han sido un poco más explícitas, ¿no?, que las que hizo después de la reunión del jueves pasado, lo que indican es que el camino lo tienen bastante claro, que es un camino de bajadas de tipo de interés hasta... Hoy hablaban de tipos de interés neutrales que se pueden situar pues muy por debajo del 2,5%.
No ha sido la única que ha hablado esta jornada. También hemos escuchado a Peter Kazimir, por ejemplo, dentro del seno del Banco Central Europeo, señalar que hay que hacer recortes puntuales de tipos y que ir más allá de 25 puntos básicos pues va a requerir un cambio dramático. Ya. ¿Dónde ve el tipo terminal del Banco Central Europeo? Que es ahora una de las grandes cuestiones, ¿no?
Sí. Hoy estaban hablando de algunos de ellos, bunds, por ejemplo, el de Bélgica estaba hablando de tipos de interés que deben acercar al tipo de interés neutral. Siempre es difícil determinar el tipo de interés neutral. Si se le pregunta a un banquero central, nunca va a saber decirlo, ¿no? Pero ahora mismo el mercado está anticipando lo que decía anteriormente, entre un 2 e incluso un 1,75% de tipo de interés. Y lo que hablaba este hombre... El Kazimir hablaba de bajadas graduales, ¿no? Se tendría que dar una situación dramática para que se bajaran los tipos de una manera contundente. En realidad se está dando una situación dramática. Están países como Francia y Alemania, Alemania en recesión y Francia con problemas de credibilidad en cuanto a la sostenibilidad de la deuda. Por lo tanto, yo creo que las circunstancias se están dando ya, sí.
Bueno, hoy mismo también ha hablado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, y ha insistido en que nadie sabe cuál va a ser el final, pero que la trayectoria del viaje está relativamente clara si se cumplen las proyecciones. Reunión de la Reserva Federal, que va pues a marcar todos los tiempos esta semana. El miércoles tendremos esa decisión de tipos tras el último encuentro de este ejercicio 2024 de la Fed. Expectativas y, sobre todo, tono que espera del mensaje de Powell.
Bueno, el mercado está anticipando en un 95% un recorte de 25 puntos básicos. Eso se da por hecho esta vez, pero es posible que en el discurso, incluso en las proyecciones, porque esta vez se van a publicar también las proyecciones que hagan cada uno, los dot plots, ¿no? Los diagramas de puntos, cada uno de los miembros del Comité de Política Monetaria, pues se pueden ir reduciendo las expectativas de bajada, se pueden ir enfriando las expectativas de bajada de tipo con respecto a lo que se hacía anteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque la economía sigue fuerte, la inflación se mantiene por encima de los objetivos del 2% y el empleo se mantiene también fuerte, en torno al 4,2-4,3%. Por lo tanto, lo que se espera son rebajas, como decía anteriormente, de 25 puntos básicos, pero un discurso más duro, ¿no? Más hawkish, ¿no? Menos proclive a bajadas más agresivas de tipos de interés.
Y en enero, ¿espera pausa seguro? Hoy mismo algún gran banco de inversión estadounidense lo daba por hecho, Goldman Sachs.
Sí, 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 muy probable que sea así. Muy probable que lo anticipe Powell, ¿no? El miércoles, pues la mañana, que anticipe esa posibilidad y que así sea, ¿no? Con los datos que estamos viendo, con una pausa en enero y luego pausas quizás intermitentes en los meses el año que viene, sí.
Bueno, hoy por el lado macro también hemos tenido datos en China. Datos de ventas minoristas de noviembre repuntan un 3% interanual, por debajo de lo esperado, y del dato de octubre, que estaba en el 4,8. Datos de producción industrial, estos sí que han salido en línea. Y la inversión inmobiliaria entre enero y noviembre, que disminuye un 10,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. ¿Qué le parecen estos datos?
Bueno, pues siguen siendo datos débiles, sobre todo la parte de demanda interna, ¿no? Demanda doméstica, que sigue siendo muy flojo, que es lo que intentaban o lo que están intentando reavivar, ¿no? Con las medidas estas de estímulos que se han anunciado, pero que todavía no convencen del todo al mercado. O sea, van a seguir bajando tipos de interés para estimular la economía, eso casi con toda seguridad, pero el plan de estímulo fiscal todavía no está bien definido. Curiosamente, ayer o antes de ayer, el presidente Xi Jinping estuvo hablando de que este año se iba a conseguir, se iba a alcanzar el objetivo de crecimiento del PIB del 5%. En el mercado no hay un consenso en ese sentido, la mayoría de los economistas no piensan que lo vaya a conseguir. Por lo tanto, hasta ahora, pues las expectativas son de una economía débil en China.
Una cosa más, en cuanto a divisas, a monedas, las latinoamericanas. El real brasileño se ha depreciado un 14% contra el euro desde el comienzo del ejercicio. Tenemos un peso mexicano que también ha mostrado una gran debilidad. Su cruce frente a, en este caso, el euro, está ahora un 12% por debajo de como estaba hace justo un año. ¿Espera que continúe esa debilidad en las monedas latinoamericanas?
Sí, probablemente sí, que continúe esta debilidad, curiosamente, contra el euro, que también se ha debilitado, o sea, contra el dólar se han debilitado en mayor cuantía, ¿no? Ha habido una caída muy importante de estas divisas con respecto al dólar. Esto es desde aproximadamente el mes del mediados de año, ¿no? Mayo, junio, es cuando empezó la caída. Esto se debe principalmente y en primer lugar a la caída del precio de las materias primas, después de que la situación geopolítica se haya estabilizado, al menos internacionalmente. Son divisas que están muy correlacionadas con el precio de materias primas, con correlación directa, y luego también con la victoria de Donald Trump, que bueno, que la pone en el foco de atención ahí, con problemas de amenazas, ¿no? De tarifas arancelarias, etcétera, etcétera. Por lo menos en el corto plazo, en los próximos meses, sí que vamos a ver el peso mexicano, real brasileño, etcétera, lo vamos a ver debilitarse todavía un poco más.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de deuda de la mano de Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más destacado esta jornada, en este arranque de semana, en el que sobre todo hemos mirado al mercado francés por ese recorte de la calificación crediticia de Francia por parte de Moody's? Ha rebajado su evaluación de la segunda mayor economía de la eurozona a A-3 desde A-2, es decir, tres niveles por debajo de la calificación máxima. Francia ya había sido rebajada a niveles más o menos equivalentes por parte de las otras dos grandes agencias, que son Fitch y S&P. Más presión para el nuevo gobierno francés, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo creo que el Banco Central Europeo bajó el otro día los tipos, pero a partir de ese momento el mercado parece mentira. Los únicos catalizadores clásicos del mercado son la aparición de los bancos centrales y su posición respecto a los tipos de interés, y cuando ocurre, pues se ocurre lo contrario, ¿no? Porque cuando hay algo tan claro que es como van a seguir bajando los tipos de interés, a pesar de eso, empieza a subir la rentabilidad de la deuda, ¿no? Porque, esto siempre se ha dicho que es comprar comprar con el rumor, y vender con la noticia. Y este es el caso. Yo creo que ha habido muchas posiciones que se tomaron antes con tiempo para esperar al resultado de los tipos, y luego han vendido directamente, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces ha habido determinados repuntes de la rentabilidad. En el caso del Bund, pues está en el 2,23. Efectivamente, tenemos ahora mismo el de Francia, lo tenemos al 3,04, que eso es una subida notable desde el día en que el Banco Central Europeo, porque cuando el Banco Central Europeo el jueves pasado salió, estaba al 2,91, y ahora lo tenemos, ya digo, al 3,04, que es una subida que también debe reflejar este asunto de Moody's que tú me estabas diciendo. Sí, Moody's, curiosamente, la última vez que había revisado la situación del rating francés fue el 25 de octubre, y hoy ha planteado una rebaja de un nivel sobre el que tenía, ¿no? Tenía un AA2 negativa y ahora la ha pasado a AA3 estable. Sigue siendo investment grade, es decir, sigue estando dentro de los niveles aceptables de muy buen conocimiento, o por lo menos de la situación del rating. En el caso de Standard & Poor's, es verdad que lo mantuvo el otro día, porque el día 29 del 11 le repitió el rating que tenía, siendo AA menos estable, que es un magnífico rating. Yo creo que en este momento Standard & Poor's, teniendo en cuenta que fue el 29 de noviembre, es decir, hace 15 días, sacó este rating que es bastante aceptable, es un nivel francamente bueno. Digamos que es el más optimista de las tres agencias. Y Fitch efectivamente también lo tiene en AA negativa, pero negativo, en el outlook negativo. En fin, que Francia está en el ojo del huracán, pero yo mantengo en que sigue siendo una enorme economía que tiene unos riesgos políticos marginales comparados con los nuestros en España, y que por tanto pues lo único que hay que hacer es pues esperar y aprovechar en todo caso estas pequeñas subidas de las rentabilidades pues para aprovechar este tirón, ¿no? Por el resto del mercado pues vamos a ver efectivamente qué ocurre con la Fed, ¿no? Esta semana.
Ese va a ser uno de los grandes focos, ¿no? En estos próximos días, es la última reunión del año. Hay algunas firmas, lo hemos mencionado hace un instante, como Goldman Sachs, que hablan de pausa en enero. Lo que se da por hecho es que esta semana habrá rebaja de 25 puntos básicos. Y yo no sé si esa pausa es lo que descuenta el mercado de forma clara, el mercado de bonos para enero.
Pues yo creo que sí. Lo que se está pensando es que ahora mismo va a haber un recorte de 25 puntos básicos esta semana, pero que luego se queda la cosa un poco suspendida, porque si vemos la curva ahora de los tipos, de la curva de tipos en Estados Unidos de los bonos, está casi plana. O sea, el 6 meses está al 4,33, el año está al 4,24, 3 años 4,21, 5 años 4,25, 10 años 4,41. Está prácticamente plana. Eso significa que efectivamente el mercado no ve qué es lo que va a ocurrir. No está descontando una bajada de tipos, ni mucho menos, sino que lo mantiene prácticamente en los niveles actuales, sin mayor preparación. De manera que hay un cierto desconcierto. Y por tanto, bueno, pues de momento lo que sí que parece claro es que va a haber esa rebaja de un cuarto de punto. Lo que sí que podemos adelantar es que efectivamente la inflación no es tan mala. Es decir, la subyacente 3,3 con tipos de estos niveles de cuatro largos es muy amplio, quiere decir que tienen hueco para bajar, ¿eh? O sea, pueden seguir bajando los tipos de interés en Estados Unidos porque hay hueco para ello. Insisto que con una subyacente del 3,3 y mantenida, porque lo difícil podría ser que se hubiera remontado, en cuyo caso estarías viendo una tendencia. Pero es que el anterior mes, o sea, en noviembre fue 3,3 la subyacente y en el anterior mes, en octubre, también fue 3,3. De manera que está mantenida. No voy a decir que están las cosas yendo muy bien, pero sí mantenidas.
Es momento de hacer balance también del ejercicio y balance de los bancos centrales, ¿no? La Fed en este ejercicio 2024 ha dejado vencer parte de la deuda que adquirió en los últimos años y que llegó a elevar de forma importante su pasivo hasta casi los 9 billones de dólares. Ha recortado su balance este año en torno a un 10%. ¿Qué le parece el ritmo?
Bueno, es una buena noticia. Quiere decir que, a pesar de que, recordemos que la política expansiva de los bancos centrales, tanto de la Fed, bueno, de todos los bancos centrales, cuando teníamos la inflación que queríamos llegar desesperadamente al 2, que era el nivel óptimo, pues lo que se hizo fue comprar muchísima deuda en los mercados para favorecer el dinamismo de los mercados. Entonces, lo que era una política muy dinámica se convirtió en que era un auténtico problema porque se tenían unos carterones, como muy bien dices, de 9 billones, que es impresionante. El hecho de que ya se ha ido empezando a recortar, que era una parte muy difícil, ¿no? Porque cómo detienes la dinámica de recompra de bonos y la reinversión sin que afecte a los tipos. Bueno, pues como los tipos ya están más o menos tocados, pues se ha aprovechado y un 10%, estamos hablando de casi un billón de dólares, ¿no? Que es mucho dinero dejándolo amortizar. Por tanto, creo que es una buena noticia. Hombre, que lo ideal sería un ritmo del 20, pues vale, pero un 10 está muy bien.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Un abrazo.
Es noticia también que el Banco Sabadell amortizará de forma anticipada el próximo día 19 de diciembre una emisión de cédulas hipotecarias de 1.500 millones de euros. Vamos con el cierre de la Bolsa Española.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Un cierre que analizamos con José Escudero, analista de Kaumarkets y Zona Value. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Una sesión en la que hemos tenido a la Bolsa Española con muchas dudas y al final pues vemos que se ha decantado por los ligerísimos descensos, intentando acercarse a esa referencia de los 11.800 puntos, mientras el gran foco está en las reuniones que tenemos de bancos centrales esta semana, que habrá Banco de Inglaterra, Banco de Japón, pero sobre todo Fed, ¿no?
Sí, esta semana es una semana bastante importante. Tenemos esos tres bancos, tenemos la Reserva Federal, que suponemos va a bajar tipos 25 puntos, tenemos Banco de Inglaterra, que va a seguir con la misma política que estaba haciendo, Banco de Japón, que va a continuar igual, y yo añadiría también el viernes el indicador de precios al consumo privado de Estados Unidos, el deflactor, que también es un dato macro importante a tener en cuenta esta semana.
Al frente de los avances, hoy ha destacado Grifols. Berenberg ha reiterado su consejo de compra sobre la compañía con un precio objetivo de 19,3 euros. Esto es más del doble de la cotización actual de la compañía. ¿Y qué argumenta esta firma? Que la última refinanciación de Grifols le va a permitir ejecutar la opción con que cuenta para recomprar las filiales de Scranton a la familia, sobre cuya estructura ponía el foco Gotham City en su ataque a principios de este 2024. De este modo, creen que mejoraría la gobernanza de la empresa y eliminaría un lastre para la cotización de Grifols. No sé cómo lo ve usted.
A ver, el caso de Grifols y el reciente respaldo de Berenberg, lo que está reflejando, bueno, es un análisis positivo hacia la estrategia, pues que está llevando financiera operativa de la compañía, a pesar de las incertidumbres, bueno, que hemos visto que se ha ido enfrentando Grifols. Digamos que el análisis que ha hecho Berenberg es muy optimista, está muy bien argumentado, ha basado en la hipótesis de que Grifols puede gestionar, pues digamos, con éxito toda su deuda, puede mejorar su gobernanza y poder resolver los problemas, bueno, que han ido afectando hasta ahora a la percepción del mercado. También hay que tener en cuenta que estas expectativas son prometedores y hay que tener en cuenta que la empresa debe de lograr ejecutar todas estas acciones de manera eficiente. Entonces, como inversor prudente sería, primero, monitorear los avances en la refinanciación y la recompra de Skrekton, evaluar el desempeño operativo de los próximos trimestres, y, bueno, y tercero, a tener en cuenta los riesgos asociados a la deuda elevada y la sensibilidad del sector.
Suma y sigue IAG, hoy ha vuelto a repuntar. ¿Qué esperan ustedes de la aerolínea de cara al próximo ejercicio?
Bueno, pues IAG, la verdad es que está, lo hemos comentado en más de una ocasión, está funcionando muy bien. Tiene un camino muy favorable para el próximo año, digamos, gracias a la recuperación, bueno, pues pandemia y lo que hemos visto estos años, la sólida demanda que tiene internacional, la mejora de la gestión de costos, pero vamos a poner la parte, ya sabéis que me gusta decir la parte buena y la parte menos buena. Sin embargo, bueno, pues tiene unos riesgos externos, como pueden ser los precios del combustible, la incertidumbre económica, que deben de vigilarse bastante de cerca. Pero, a grosso modo, la compañía tiene unas expectativas para el año que viene francamente muy buenas, ¿eh?
Después de IAG, Sabadell y Unicaja firman la segunda y tercera mayor revalorización este ejercicio. ¿Cómo ven las cosas ahora para las dos?
Pues la verdad es que se ve bien. Sabadell y Unicaja han tenido un año excepcional, pero bueno, el próximo ejercicio va a estar marcado también por su capacidad para adaptarse a un entorno de tipos mucho más estable del que hemos vivido hasta ahora y un posible enfriamiento económico. La clave, yo creo que desde aquí será seguir mejorando la eficiencia, mantener la calidad de sus activos y retribuir a los accionistas para continuar pues, generando valor como lo está haciendo hasta ahora.
Y por el lado de las caídas, Solaria, Grifols, que ya hemos hablado de ella, y Acciona Energía. Son las tres peores del año en el IBEX. ¿Visión para Solaria y Acciona Energía?
Bueno, pues Solaria para los inversores, digamos que sería para inversores con mayor tolerancia al riesgo. Podría ser una oportunidad interesante para año, para finales de este año, principios que viene, siempre y cuando mejore la percepción del mercado y, bueno, los tipos empiezan otra vez a estabilizarse. El caso de Acciona, pues es una opción un poquito más ofensiva y está orientada, desde aquí lo veríamos, al más largo plazo. Tiene menos volatilidad, pero con perspectivas de revalorización más limitadas. Ambas empresas hay que decir que están muy bien posicionadas para aprovechar el impulso estructural de las renovables. Pero, bueno, pues será clave el cómo van a manejar los retos macroeconómicos y regulatorios del año que viene.
En el caso de NH Hotels, ¿el consejo para los minoritarios sería acudir sí o sí a esa OPA de minor de exclusión de la compañía?
Esa pregunta tiene truco, ¿eh? Ya me has dado la respuesta. Sí, vamos a ver. Minor controla prácticamente el 95,86 de NH, con lo cual es muy ya controla mayoría significativa, es probable que la exclusión de bolsa se apruebe. En este contexto, los accionistas deben considerar que si la exclusión se lleva a cabo, las acciones van a dejar de cotizar y es muy importante en el mercado, lo que va a poder afectar a su liquidez y facilidad de venta en el futuro. Por lo tanto, el acudir sí o sí a la OPA podría ser una opción favorable más que nada para obtener una prima sobre el precio actual del mercado y de esa manera pues asegurar la liquidez de su inversión. Con lo cual, a tu pregunta de sí o sí deberían de acudir, la respuesta es que sí, deberían de acudir todos.
José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value, gracias. Muy buenas tardes.
Nada, un abrazo para todos. Muy buenas tardes.
A partir de las 6, consultorio de bolsa en este programa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX.
Capital Radio. Siente la economía.
Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo?
Nada, ni mu. Espera, espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero ¿dónde esté una jota?
Ahí te has pasado.
Qué va, mira, sin ni pestañea.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con compañías cotizadas en el programa aquí en Capital Radio. Hoy nos vamos a detener en la tecnológica Kyndryl, que cotiza en el NYSE de Estados Unidos y que apenas cuenta con una historia como compañía independiente de 3 años, desde 2021, cuando surgía fruto de una escisión de IBM. Vamos a ver cómo le van las cosas en España y cuáles son los planes que tiene a partir de ahora de la mano de David Soto, presidente de Kyndryl España. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío. Gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, nos quedan poquitos días del ejercicio, apenas 15 días para concluir este 2024. ¿Qué balance hace del año para la compañía en España?
Bueno, en primer lugar, el balance es muy positivo porque bueno, hemos tenido nuestro primer Investor Day a nivel compañía, a nivel global. Yo creo que al final la solidez financiera de la compañía pues es el producto de una transformación muy profunda como compañía independiente. Y yo diría que lo más importante ha sido que mantenemos la cartera de clientes y la hemos ampliado, que esto es muy importante para nosotros. Hemos presentado una mejora en nuestra rentabilidad muy importante, tanto a nivel mundial como aquí en España. Y nos hemos constituido como una compañía que no solamente maneja las infraestructuras críticas tecnológicas de nuestros clientes, sino que también hemos avanzado en la construcción de otra serie de capacidades, como por ejemplo, hace 2 años decidimos montar dentro de nuestra compañía la división de consultoría para poder estar en toda la cadena de valor, desde el advisory hasta la implementación de las tecnologías en las transformaciones digitales que están abordando nuestros clientes. Y con ello pues nos hemos constituido desde mi punto de vista en una pieza fundamental dentro del mercado de las compañías tecnológicas, porque hemos ido aprendiendo al lado de nuestros clientes, ¿no?, cómo manejar las infraestructuras y las tecnologías que nos han traído hasta aquí, pero también las nuevas que han aparecido y que están generando una disrupción en la parte tecnológica y en la manera de operar los negocios, que nos permite pues decir que estamos en la pomada, ¿no?, en la pomada de esta transformación digital que todas las compañías están abordando.
Habla de nuevas tecnologías, o bueno, no tan nuevas, porque, por ejemplo, se nos viene a la cabeza a todos el tema de la inteligencia artificial. El auténtico boom ha sido en los últimos años, pero si miramos con esas gafas de ver, inteligencia artificial la hemos tenido desde bastante más tiempo atrás. Pero es cierto que está transformando el mundo de los negocios, tal y como lo hemos conocido hasta el momento, ¿no? Aunque también es cierto que hay quien habla incluso de cierto, digamos así como suflé en todo lo relacionado con la inteligencia artificial. ¿Ustedes cómo la están integrando en sus estructuras de negocio? ¿Cuál es el enfoque de inteligencia artificial de la compañía para aportar a sus clientes?
Bueno, es verdad que todas estas nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, pero también el cloud computing, el quantum computing que está viniendo, son tecnologías que son ya una realidad y están ayudando a impulsar a nuestros negocios. Pero también es importante decir que ahora estamos en el momento de hacer el escalado, ¿no? El que realmente estas tecnologías hagamos el scale up a las infraestructuras y tecnologías de misión crítica, ¿no? Entonces ya queda mucho por hacer, pero lo que sí que es una realidad es que estas tecnologías están siendo útiles. En el caso de la inteligencia artificial, en nuestro último ReadyNets Report decimos que más del 50% de nuestros clientes están utilizando inteligencia artificial, pero todavía menos del 40% de ellos están pudiendo obtener beneficios tangibles, porque obviamente la inteligencia artificial, en este caso generativa, pues es más reciente. Nosotros, nuestra compañía, que manejamos infraestructuras críticas, en lo único que hemos invertido de verdad es en generar una plataforma que se llama Bridge. Esta plataforma está inyectada con inteligencia artificial y te daré algunos datos porque creo que son relevantes para entender qué hacemos con esa inteligencia artificial. Manejamos más de 1,6 terabytes de datos al día con esta inteligencia artificial, que nos han permitido pasar con los clientes que operamos con esta plataforma, que son más de 1,000 en el mundo, de alrededor de 15 millones de automatizaciones al mes a más de 160 millones de automatizaciones al mes. Que esto significa eficiencias y también resiliencia de las arquitecturas y las tecnologías que operamos. No solamente esto, sino que esta inteligencia artificial, y creo que este dato, estos KPIs que son muy concretos, ayudan a ilustrar el por qué la inteligencia artificial está aquí para quedarse, nos da más de 12 millones, lo que llamamos nosotros insights al mes. ¿Qué son insights? Pues es lo que el ojo no ve, ¿no? Son correlaciones entre los datos que manejamos para aportarnos valor que pueda hacer que en estos servicios que ofrecemos a nuestros clientes pues por ejemplo poder prevenir ataques, ciberataques, poder resolverlos más rápidamente, poder mejorar las arquitecturas tecnológicas para ofrecer mejor calidad en nuestro servicio y al negocio que soportan.
De inteligencia artificial escuchamos hablar mucho últimamente, también de la cuestión de la digitalización de las empresas aquí en España. Es una cuestión muy manida desde hace ya varios años. Se habla mucho de ello, particularmente a raíz de la pandemia. ¿Realmente en qué punto, por el trato que tienen ustedes con todos los clientes, está esa digitalización aquí en España? ¿Y cómo está Kyndryl ayudando a las empresas españolas a afrontar este proceso, a afrontar la transformación digital?
Bueno, has dicho muy bien, ¿no? Yo creo que uno de los puntos, digamos, de aceleración de la transformación digital, pues apareció en nuestras vidas probablemente por una tragedia como fue esta pandemia. Esto nos hizo a todos, a nosotros como compañías tecnológicas y a nuestros clientes, pues a acelerar de una manera disruptiva la adopción de aquello que llamamos lo digital. Y esto, pues, de alguna manera ha roto algunas barreras mentales, las formas de trabajar. Creo que todos nosotros tuvimos que empezar a trabajar desde nuestras casas y eso ha acelerado esa visión de la transformación digital. También yo creo que es importante porque la transformación digital lleva muchos años, digamos, operándose y ayudando a nuestros clientes a realizarla, pero estamos en un punto en que a mí me gusta definir la transformación digital, para ser mucho más concreto, como algo que va a conseguir que nuestros clientes y los usuarios finales pues obtengan productos y servicios, primero que sean relevantes, porque ¿qué significa que sean relevantes? Que sean realmente útiles para ellos, y segundo que sean convenientes, porque si no son relevantes y convenientes, nuestros clientes no los van a usar. Es como las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil. Ya nadie nos las impone porque nuestros clientes tienen tanta información que quieren usar aquello que realmente les es útil y que les es conveniente en el día a día. Y la tercera, digamos, característica de esta transformación digital, yo lo llamo que es fugaz, porque las implementaciones tecnológicas son tan rápidas que no es como hace años que implementábamos soluciones y nos duraban 5 o 10 años. Ahora prácticamente cada 6 meses tenemos que cambiar las aplicaciones, tenemos que cambiar lo que ofrecemos a nuestros clientes, y esto está significando un reto muy importante, sobre todo para las compañías más grandes. Yo creo que en compañías que son más startups o que han nacido hace poco y que han nacido con el ADN y con las estructuras de negocio y las estructuras tecnológicas más digitales es más sencillo, pero para la mayoría de las compañías que nosotros operamos, que son grandes compañías, que son compañías del IBEX, pues tenemos que mantener esa doble visión de la resiliencia operativa, de la trazabilidad, de que los sistemas tienen que estar disponibles 24/7 y a su vez afrontar la transformación digital. Y en ese sentido, pues creo que todavía queda un camino por recorrer, aunque como siempre aquí en España, y esto creo que lo decimos nosotros que somos una tecnológica, pero lo decimos incluso con admiración hacia nuestros competidores y nuestros clientes, tenemos una combinación de tecnología y negocio que en mi opinión y talento que lo soporta, que en mi opinión va por delante de otros países.
Con tanto cambio, cambiando las cosas tan constantemente, ¿no? Nos habla de 6 meses, en 6 meses, pues muchas de las cosas se pueden ir quedando viejas. Entiendo que es clave el papel que juega la innovación en una compañía como Kyndryl, ¿no?
Sí, desde luego. Fíjate, primero, la innovación ahora es constante, además la innovación no solamente se genera dentro de la compañía, sino que nosotros y nuestros clientes tenemos que tener sistemas mucho más abiertos, porque la innovación viene desde cualquier sitio. Sí. Nosotros decimos que con talento y con una línea wifi eres capaz de hacer a la tecnología necesaria para que las ideas se puedan implementar y que realmente el límite solamente está en el mundo de las ideas, ¿no? Pero también es verdad que durante los últimos 30 años hemos intentado que esta tecnología sea resiliente, operativa, 24/7, no vulnerable por los ataques por los ciberataques y por los que hacen el mal uso de la tecnología. Y estas nuevas tecnologías han traído muchos beneficios, también han traído la descentralización de estas tecnologías, de los datos y las aplicaciones que lo soportan. Hoy tenemos aplicaciones que están en el cloud, no están en los data center tradicionales. Hoy tenemos capacidades de cómputo que hacen que también los malos, ¿no?, que nos atacan tengan esas capacidades para poder ser atacados, y esto ha provocado en general que la tecnología esté más descentralizada que nunca. Ya no está en un sitio físico, que es en el data center, sino que está descentralizada. La labor de Kyndryl, y esta labor es muy importante, es la de que poder dar la seguridad y la operacionalización y la protección contra los ataques como si esta tecnología fuera centralizada, cuando la realidad es que los datos, las aplicaciones que soportan el negocio, pues están en cualquier sitio y en cualquier momento. Esa capacidad creo que es lo más relevante que podemos decir del papel que Kyndryl juega en este mercado. Y por eso, además de ser una compañía independiente, además de haber podido acceder a tener un ecosistema de socios y colaboradores tan importante como los hyperscalers, ¿no?, donde antes probablemente no accedíamos por ser parte de una compañía de producto, ahora somos una compañía de personas y de talento, pues nos ha dado un sitio en el mercado tan relevante, ¿no? Solamente a nivel mundial, que es las cifras que publicamos, en este año vamos a acabar con más de 4.000 millones a nivel mundial de firmas con lo que llamamos los hyperscalers, que son pues Azure, Google y Amazon Web Services, que nos van a dar casi 1.000.000.000 de revenue en el ejercicio fiscal que estamos cerrando. Y esto pues es una forma también clara de mostrar pues que estamos trabajando en la línea en la que nuestros clientes y el mercado nos piden, ¿no?, que es hacer que estos sistemas y tecnologías no solamente aporten al negocio, sino que también lo hagamos de una manera pues segura, ¿no?, y confiable.
Nos decía al principio, cuando hacía balance de este ejercicio, que bueno, pues una de las cosas interesantes de 2024 para Kyndryl era ese aumento de la cartera de clientes que están consiguiendo. Y nos citaba antes que trabajan para las compañías del IBEX 35. Solo para las más grandes aquí en Europa también tienen una clara estrategia, porque España es un país de pymes, siempre se dice esto, ¿no? No sé si hay algún sector concreto de la economía que sea más prioritario para la estrategia de crecimiento de Kyndryl aquí en España.
Bueno, es verdad que nosotros partíamos de una cartera muy importante, operábamos la mayoría de las infraestructuras críticas de las compañías del IBEX, pero en estos tres años hemos ampliado nuestra cartera a compañías, digamos, de tamaño medio y algunas pymes, porque precisamente en España pues la capilaridad de dichas compañías es muy importante. Para acceder a con nuestros productos y servicios a estas compañías hemos desarrollado algunas soluciones que son adaptables a este tipo de compañías, como nuestro SOC, el centro de seguridad que tenemos y que monitoriza los eventos y los ciberataques de muchas compañías, donde tenemos compañías, pues alrededor de 35 compañías de tamaño medio, no estoy hablando de las grandes compañías, donde hacemos adaptaciones más, lo llamamos tailor-made, ¿no?, más adaptados a los grandes clientes, pero tenemos una oferta más estándar para compañías que pueden disponer de la mejor tecnología y la más moderna adaptada a su tamaño. Tenemos también un centro de comunicaciones, un NOC, y algunas cosas más que pues nos permiten y nos han permitido acceder a este mercado de compañías de tamaño medio o compañías también grandes desde el punto de vista de negocio, pero que tienen una tecnología más pequeña. Es verdad que aquí en España pues tenemos un porcentaje de nuestros clientes muy importante en el mundo de la banca, de los seguros, también del sector público, donde por cierto pues se están invirtiendo y está creciendo la inversión en tecnología, también apoyados por los fondos europeos, y ahí es donde estamos viendo mayor aceleración. Pero hay otras muchas compañías en el mundo de retail, por ejemplo, que también están abordando proyectos muy interesantes. Gestionamos, yo creo, que en el mundo de retail, en el mundo de las utilities, en el mundo de las comunicaciones. Hemos anunciado recientemente un gran acuerdo con MasOrange después de su fusión de las dos grandes compañías. Pues yo creo que tenemos una variedad de sectores y de industrias que nos permiten pues también aportar valor, porque creo que las innovaciones tecnológicas de unas industrias también ayudan a la mejora de las otras, y esa capacidad de ver todas las industrias y todos los tamaños pues nos aporta también un eje diferencial a la hora de aportar consejo, ¿no?, y advisory sobre la evolución de las tecnologías y la transformación digital.
Retos, por un lado, y luego objetivos, metas que se ponen de cara ya a 2025 para Kyndryl España.
Bueno, Bueno, nuestro objetivo es mantener el crecimiento en las nuevas divisiones que hemos implementado. A nivel mundial, nuestra división de consultoría ha crecido al 23%, aquí en España por encima de esas cifras, y por lo tanto vamos a seguir trabajando en esa línea para poder tener una visión más completa de todas las capacidades en el mundo de las tecnologías, desde la advisory, la transformación, la implementación y la ejecución y mantenimiento de los sistemas. Vamos a potenciar nuestro Vital Studio, que es un espacio de co-creación, que solamente hay 5 en el mundo, 1 en España, y en España es con diferencia el que más engagements y proyectos de clientes recibe. Y yo creo que si tuviera que poner un reto para todos nosotros, está en el talento, ¿no? Yo creo que en España tenemos una combinación de talento y capacidad diferencial. Creo que también la transformación digital ha hecho que el trabajo vaya donde está el talento y no lo contrario, con lo cual nuestros ingenieros en general, en nuestra empresa, pero también en el resto de compañías de servicios, pues estamos muy orgullosos porque en España hay un talento tecnológico diferencial, pero obviamente nuestro reto es apostar por generar más talento y no está fácil, ¿no? Porque las nuevas tecnologías, estos ciclos de innovación tan rápidos hacen que tengamos que trabajar intensamente en la adaptación de nuestros profesionales a estas nuevas tecnologías. Y yo creo que este es donde va a estar el cuello de botella y donde va a estar un poco el reto para nosotros. Se prevé un montón de trabajo en las nuevas tecnologías y yo creo que ahí va a estar el cuello de botella y nuestra capacidad de crecer nosotros como compañía y nuestros clientes de abordar proyectos.
Pues con ello nos quedamos. David Soto, presidente de Kindrill España. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este programa esta tarde, Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Justo en este momento el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de lunes, en el que está con nosotros para analizar gráficos de valores de compañías Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, fenomenal.
Bueno, poco a poco vamos llegando al final del ejercicio. Prácticamente es esta semana lo que nos queda de semana operativa, porque una vez que se produzca el vencimiento del próximo viernes, ya está el año hecho, ¿no?
Bueno, está el año hecho para los que nos manejamos en futuros, pero no para quien lo hace en renta variable, porque tradicionalmente ha habido muchos años en los que se produce un maquillaje de fin de año de cara a colocar los datos de rentabilidad bursátil de la bolsa anuales en buen tono. Teniendo en cuenta que durante este año, el próximo, el 2025, lo normal es que haya un proceso de distribución de títulos masivo, no sería de extrañar que se intentara, por parte del sistema financiero, este año también generar ese maquillaje de cara a el año que viene publicitar que las bolsas suben una barbaridad. De hecho, ustedes, eso es lo que nos dirán, se perdieron una subida del X tanto por ciento durante el año 2024. Eso facilita mucho la propaganda de cara a, por aquello de que me he perdido la subida, entrar compradores ahora en modo manada, que es lo que seguramente vamos a vivir durante estos meses. De manera que es normal que, aunque efectivamente este viernes ya esté gran parte del bacalao vendido, todavía nos quede algo de fiesta, quizás la siguiente, la última.
Bueno, ahora mismo, ¿qué niveles concretos está vigilando y en qué índices? ¿Dónde se está deteniendo especialmente, Alberto?
Es muy importante, en el caso de, por ejemplo, el DAX, observar la baja volatilidad que ha traído durante las últimas semanas. Lo hemos comentado al tratar otros índices. No es normal que, por ejemplo, imaginemos, en el IBEX se vaya a producir un gran desplome. Sí tenemos, porque el IBEX sí ha recortado estos días, sí tenemos otros índices como el DAX con esa baja volatilidad. Obviamente, esa baja volatilidad obedece a la cercanía de otro nuevo proceso electoral que, qué casualidad, finalmente se confirma que se va a producir. Claro, cuando alguien nos intenta vender la idea de que hoy en el Bundestag se ha producido la confirmación de que Olaf Scholz no tiene la confianza en la ciudadanía, pues esto lo sabía la bolsa, pero literalmente desde el 27 de noviembre, que fue cuando el DAX comienza una subida meteórica totalmente distinta a los demás índices, que le ha llevado a subir ni más ni menos en eso, 20 días, poco menos de 20 días, un total del 7,20%. Con lo cual, estaba previsto que fuera a haber elecciones, el DAX se está moviendo especialmente alcista por esas elecciones, pero no es normal que si a Olaf Scholz le dijeron en su día, sus promotores, te tienes que ir y tienes que convocar elecciones para febrero,